De infancia hemos hablado desde diversas aristas, ¿cierto? Desde las más graves, tristes, preocupantes a propósito de noticias del ámbito policial, hasta lo que tiene que ver ahora con la gestión, con la manera en que el Estado maneja la infancia vulnerable y cómo además a partir de la situación del Sename está al debe muchas veces en el manejo de la infancia vulnerable, compleja. Esto tiene relación con los centros del Sename, con los CREAD, son centros de reparación para niños en estas condiciones.
Sí, de hecho, la OEA le envió una carta formal al canciller Heraldo Muñoz, fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este organismo, la OEA. ¿Y cuál fue la decisión del Ejecutivo en este caso, del Sename? Fue cerrar el CREAD de Playa Ancha, que estaba bajo cuestionamiento por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con Fernando Martínez, él es director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, a raíz de este cierre. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Ángeles, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Fernando, cuando se recibe una carta de este tipo, ¿es por qué? ¿Porque se pone a la luz pública, sale al tapete un tema gravísimo de lo que está ocurriendo en algunos centros del Sename y en materia internacional? ¿O es fundamentalmente porque, no sé, tienen que hacerse notar de alguna manera estos organismos internacionales? ¿Cómo hacemos la lectura para comenzar esta conversación?
Bueno, mira, la situación que viene ocurriendo en el Sename es una ya de ampliamente conocida, no es ninguna novedad. Esto motivó precisamente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidiera en los últimos meses del año antes pasado hacer una misión de observación que se ejecutó durante el primer trimestre del año pasado, del 2017. Y es a partir de eso precisamente que el Instituto, aparte de otros estudios que ya existían desarrollados por UNICEF y otros organismos, le permite al Instituto hoy día tener una opinión propia en esta materia. Uh-huh. Entonces, lo que te quiero decir es que son ya bastantes las instancias que se han preocupado de poder tener una evaluación de qué es lo que está pasando con el Sename y de si el Estado de Chile está cumpliendo con la obligación que le encomiendan los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es una obligación de garantía reforzada respecto de niños que han estado en situación de vulnerabilidad o que han sufrido vulneración grave de sus derechos humanos y que por eso han sido ingresados en estos centros de reparación, como bien decía Ignacio, me parece, hace algunos momentos. Entonces hay una situación bastante conocida, bastante pública, que es la que motiva también que el Comité de Derechos del Niño haga una visita a través de una comisión hace aproximadamente 3 semanas, cuyo informe todavía está pendiente.
Fernando, ¿es la solución entonces el cierre de estas instituciones?
Hace ya bastante tiempo que se viene señalando que este tipo, que la situación de cuidado y de garantía reforzada que se le encomienda al Estado por parte del derecho internacional de los derechos humanos es muy difícil que se pueda cumplir en centros muy grandes, y que una alternativa sería contar con centros más pequeños. Desde esa perspectiva, lo que sería bueno es que hubiera un plan de reformulación de cómo es que se puede contar con una mejor infraestructura para atender al cuidado de estos niños, se puede contar con un mejor personal y sobre todo se puede satisfacer de mejor forma las necesidades que los niños tienen de revinculación con la familia, de revinculación con el medio, de escolarización, de desarrollo de actividades sociales, deportivas y culturales. En ese sentido, la actual infraestructura, de acuerdo al análisis que ha desarrollado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no cuenta con esas características. Por otra parte, un problema que también se quedó en evidencia cuando hicimos la misión de observación fue que a través de una encuesta autoaplicada que solicitamos que se llenara aquí finalmente llenaron 1.076 funcionarios. Muchos de ellos declararon cosas bastante impresionantes. Por ejemplo, 47,5% de esos funcionarios declaró que no había tenido cursos de capacitación. 25% declaró que cuando ingresaron a trabajar no tuvieron un proceso de inducción. Entonces, estos son temas preocupantes que ojalá que en una reformulación del sistema de cuidado de estos niños puedan ser mejoradas.
Claro, hay una intención y una necesidad de poder reformular esto, pero una reformulación seria, profunda, basal, no es algo que vaya a tomar poco tiempo. Y lamentablemente la situación de niños vulnerables hoy, que no están siendo finalmente garantes de sus derechos, es ahora, es en estos momentos. Y es ahora también la preocupación cuando se habla de cerrar un centro de estas características. Entonces también te lo quiero preguntar así, Fernando. Reitero, estamos conversando con Fernando Martínez, director regional del Instituto de Derechos Humanos de Valparaíso. ¿Qué se puede hacer en el momento, en lo preciso, con el destino de los niños que están en el centro CREAD de Playa Ancha? ¿Y qué se puede hacer en lo inmediato mientras se prepara la gran reforma, que es la que uno esperaría?
Que esperamos.
Por eso que nosotros hemos dicho, Ignacio, que aquí sería muy bueno que pudiésemos conocer cuál es el plan con el que está trabajando SENAME al haber anunciado el cierre del CREAD. Hay un anuncio formal ya de SENAME del cierre. Sí, nos parece que probablemente detrás de eso haya algún plan y sería importante poder conocer qué es lo que se quiere hacer. Nos parece que, por ejemplo, sería importante que ese plan tuviera algunos criterios, como el criterio de la gradualidad. El cierre, como se ha dicho también, va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso largo. A nosotros incluso se han mencionado algunas fechas de manera oficiosa. Nos parece aquí que a nosotros que el tema no es un problema de fechas, menos si es que estas fechas son muy apuradas, menos si es que estas fechas se producen en el contexto de un cambio de gobierno, sino que más bien de lo que se trata es de ver cuáles son los pasos concretos y seguros que se están dando y que se están planificando para realizar esto de manera gradual y de manera que no se pierdan vinculaciones, por ejemplo, con la familia, que no se pierdan vinculaciones con el territorio, que no se pierdan vinculaciones con la escolarización, que también los funcionarios puedan ser funcionarios ratificados en sus puestos con las características necesarias para un trabajo tan difícil como este, porque es un trabajo complejo, sin duda alguna, y ese es un plan que nos interesaría mucho que se pudiera dar a la luz lo más pronto posible, porque sería lo que permitiría tener seguridades en relación o saber por lo menos hacia qué puerto se quiere llegar en relación a este anuncio de cierre.
Fernando, en el caso de Lizeth Villa, la niña de 11 años que falleció también en CREAD acá en Santiago, hay un proceso judicial en curso. Y el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte de este proceso, de esta acción legal, estima conveniente, de acuerdo a las declaraciones, que ustedes, el Instituto de Derecho Instituto Nacional de Derechos Humanos, no se haga partícipe de esta acción judicial. Y algunas voces al interior del SENAME critican la participación de ustedes precisamente porque los han tratado mal, entre comillas, o no han sido suficientemente objetivos con las declaraciones que se han emitido a nivel nacional con respecto al actuar de los funcionarios. Prácticamente como que se ha esclavizado o se ha tratado no de la forma adecuada la labor que realizan los funcionarios de los distintos centros del SENAME. ¿Hay conflicto de interés? ¿Es más fácil que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se quede fuera? ¿Es menos negativo a ojos del SENAME y a la luz pública?
A ver, yo creo que hay dos cosas ahí en lo que tú estás planteando. Por una parte, lo que el Instituto ha dicho en relación a la situación de los funcionarios que está planteado en el informe sobre la misión de observación SENAME que sacó hace poco, que publicó hace dos semanas el Instituto, y en el informe anual del Instituto que publicó en diciembre del año pasado, lo que ha planteado el Instituto sale a partir de la encuesta autoaplicada que llenaron 1.076 funcionarios. Esto no son cosas que el Instituto se haya estado inventando. Cuando hemos señalado alguna opinión respecto al trabajo de los funcionarios, tiene que ver con lo que ellos mismos han señalado. Y esto en el marco de reconocer, insisto, de que es un trabajo complejo. Luego, el instituto tiene un mandato en relación a la segunda parte, es un mandato de cautela de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, y eso incluye, por supuesto, los derechos y prioritariamente, según lo ha definido la Dirección Nacional, de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, cuando el instituto ha estimado que debe ser o tiene posibilidad de participar en algún proceso, ya sea administrativo o judicial, lo ha hecho. Por supuesto que esta facultad finalmente tiene que ser declarada admisible por el tribunal que esté llevando adelante el juicio que corresponda. Pero en ese sentido nosotros no podemos renunciar a nuestro mandato legal, y es lo que hemos estado haciendo, ejerciendo nuestro mandato.
¿Pero se podría tomar como, por parte del Consejo de Defensa del Estado, juicio de ustedes como instituto, este conflicto de interés? Porque en el caso de Lizeth Villa, precisamente estaba y fue cuestionada quien era en su entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, o integrante del Consejo de Defensa del Estado. ¿Podría hacerse esa lectura? ¿Es muy quisquilloso buscarle la quinta pata al gato?
Mira, yo creo que nuestro mandato es bastante claro, y en ese sentido yo te insisto en que no me compete a mí, menos como director regional de Valparaíso, hacer un pronunciamiento respecto a una posición que tenga el Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí yo te señalo es que el instituto es bastante cuidadoso, somos bastante cuidadosos respecto al ejercicio de nuestras facultades, y buscamos que esta esté ajustada a lo que son nuestro mandato legal. Por supuesto que pueden haber opiniones distintas sobre esta materia, pero cuando planteamos nosotros alguna acción, hacemos algún requerimiento de información, cuando ejercemos algún tipo de presentación judicial, lo hacemos porque estimamos que tenemos la base legal para hacerlo.
Claro, sí, solo te lo preguntaba, Fernando, precisamente por eso, porque es un indicio de algo que puede eventualmente o que podría seguir ocurriendo o replicarse en otros centros del resto del país. Y bajo esa misma premisa, entonces, ¿ustedes van a seguir actuando, van a seguir trabajando, y cómo se va a garantizar finalmente por parte de ustedes, ¿no?, de la labor que a ustedes les compete, que ustedes pueden realizar en el marco legal que se les permite? ¿Cómo se va a garantizar finalmente que estos niños, que si eventualmente se cierra un centro, no sea, como se dice popularmente, tapar el sol con un dedo y cambiarlos de un centro al otro, que tampoco cumpla finalmente con los requisitos?
No asumir uno que esta vulneración está pasando solo en un centro específico de un lugar.
Bueno, ahí es bien interesante lo que tú planteas, porque resulta que, de acuerdo a nuestra ley constitutiva, la ley 20.405, nosotros tenemos un marco de funciones. Entonces nosotros tenemos que hacer y tenemos que cumplir nuestras funciones cuando se producen, por ejemplo, vulneraciones de derechos humanos. Ahora, en relación al tema de el eventual cierre de centro, después de que el instituto hizo su misión de observación el año pasado, el instituto lo que ha hecho es entregarle recomendaciones al Estado, porque el sistema, el Servicio Nacional de Menores, depende del Ministerio de Justicia, es parte del gobierno en ese sentido, y el instituto es un organismo autónomo que no toma las decisiones administrativas de qué es lo que se va a hacer. Lo que hace el instituto es señalar cuáles son las recomendaciones que, a partir de la constatación de una realidad específica, le parece que deberían adoptarse para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. En este caso es fundamental los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención tiene artículos específicamente, como el artículo 37, que hablan sobre las finalidades que deberían cumplirse en este tipo de centros. Y entonces, eso es lo que, como es una convención ratificada por el Estado de Chile, eso es lo que nosotros estamos planteando que debe respetarse. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llega? Es una decisión que le compete al gobierno que esté ejerciendo la administración en un periodo determinado. Y ahí nosotros evaluaremos entonces si las decisiones cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos o si no los cumplen. Pero nosotros tenemos que ejercer esa facultad.
Fernando Martínez, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, gracias por la conversación con el Expreso Bío Bío.
Gracias a ustedes, Ángeles e Ignacio.
Chao,
que tengan
Fernando.
Un muy buen día.